cabeza, o voy a ponerlo de cabeza porque quiero tal cosa. Y quizá hay algún familiar, alguna persona, algún conocido que, y hasta tiene el nombre, no, yo no sé cuál nombre es, pero está el santito al que se puede poner de cabeza, porque no todos los santos se pueden poner de cabeza, porque si no, le va peor si usted lo pone de cabeza. Entonces, todas esas cosas, aunque pareciera risa, pero algunos venimos de ese trasfondo y que decimos, ¿cómo fue o cómo es que pudo haber pasado en mi vida o cómo yo pude haber confiado en esa imagen y no haberme dado cuenta? O usted ha salido a evangelizar, usted ha llevado la palabra del Señor y usted ha hablado contra la idolatría y hay mucha gente que dice, no, tú con tus cosas y yo con mi santo, tú con tus cosas y yo con mis dioses que me dan lo que yo pido. En estos momentos hay un gran crecimiento sobre la muerte, que la muerte ahora es un dios, que la muerte se le puede pedir cualquier tipo de cosas y la muerte lo concede. Y mucha gente dice, mi santa muerte o mi santa madre, la que me va a llevar a donde ella quiere que me lleve. Y mucha gente confía en ese tipo de cosas para poner y pedir y rogar y decir, oh, hazme el milagrito. Y el diablo es muy astuto, hermanos, el diablo es muy astuto, así es que debemos de tener mucho cuidado con eso, porque la gente dice, pero Santo Bartolomé me hizo el milagrito. Pero al final de todas esas cosas, el diablo está obrando de una manera en la que está engañando a la gente de una manera que uno no lo puede creer y decir, ¿por qué están tan ciegos? ¿Por qué no pueden ver? ¿Por qué esos ojos no se pueden abrir y poder ver toda esa cosa errónea en la que ellos están confiando? Y es algo normal en este tiempo, en las diferentes partes del mundo. Cada civilización tiene sus propios dioses. Los chinos tienen sus propios dioses. Los hindús tienen sus propios dioses. Los musulmanes tienen sus propios dioses. Y este aquí tiene su propio dios. Y todos tienen diferente clase de dioses, diferente tipo de idolatría. Pero a como podemos ver lo que es algo que está en todo el mundo, podemos ver en la palabra del Señor que el pueblo de Israel estaba rodeado de diferentes pueblos que también tenían sus diferentes dioses, sus diferentes muñecos en las que confiaban, porque no hacían nada de lo que ellos probablemente podían confiar o lo que ellos probablemente podían recibir. Quiero llevarlos a algo que a mí me pareció muy, muy fascinante cuando lo leí. Y por favor, pueden acompañarme al libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 5. Quiero llevarlos y les voy a relatar un poco esto mientras ustedes llegan ahí. Luego me confirman con un amén. Cuando el pueblo de Israel, antes de los reyes, cuando estaban los jueces, y se hizo, y si nosotros hemos aprendido, hemos escuchado, cuando David quiso llevar el arca del Señor al templo que quería él crear o edificar para el Señor, el arca era como la presencia, algo que representaba la presencia del Señor. No se puede decir que el arca era un cuadro o una caja donde estaba encerrado Dios y que ahí estaba él. No, el arca del pacto era una representación de la presencia del Señor. Y aquí pasó algo muy, muy importante que debemos de ver, que llegaron los filisteos a pelear contra el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, los líderes o el líder que estaba en ese momento, dice que dejaba pasar, tenía sus hijos, pero que sus hijos estaban haciendo destrozos en el templo del Señor. Y ese líder no estaba llamándoles la atención, no les decía, no los reprendía y le decía, se estás haciendo mal. Dice que ellos fornicaban con las mujeres allí mismo en el templo y él se hacía de la vista gorda, él no decía nada. Y entonces, al final de todo esto, el pueblo de Israel estaba en pecado, el pueblo de Israel estaba fallando. Y cuando fueron a la pelea contra los filisteos, dijeron, pero ¿cómo vamos a pelear contra ellos? Mejor vamos a llevar el arca del pacto y con esto tenemos asegurado que la presencia del Señor estará con nosotros y nosotros vamos a ganar literalmente la guerra. No va a haber ningún problema porque vamos a ganar la guerra en ese momento. Y dice que llevaron el arca del pacto y cuando los filisteos se dieron cuenta que habían llevado el arca y los israelitas dice que dieron un gran estruendo de alegría, de tal vez de gozo, y decir, ya vino la presencia del Señor y ahora nosotros vamos a ganar. Y los filisteos, cuando ellos oyeron ese gran grito, tuvieron miedo y dijeron, seguramente su Dios nos va a matar. Pero ¿sabe qué? No había nada de lo que ellos creían. La presencia del Señor no estaba con ellos. ¿Por qué? Porque sus líderes, porque las mismas personas que los estaban guiando, estaban más torcidos que los que estaban peleando por Israel. Y cuando fueron y pelearon y perdieron la guerra, y a pesar de, y sobre esto que perdieron la guerra, perdieron y les quitaron el arca del pacto. Se las llevaron los filisteos, mataron a muchos israelitas y se llevaron esto. Y al punto que voy es que ellos tenían su Dios. Tenían un Dios que se llamaba Dagón. Dice que cuando lo llevaron, y bueno, dijeron, probablemente han de haber dicho, Dagón, ya te trajimos un trofeo más, mira, vencimos, o tú venciste al Dios de los israelitas, y aquí está el arca del pacto, es como una muestra de que tú eres el Dios grande, el Dios que sí puede. Le pusieron a Dagón, no sé cómo. La Biblia no especifica la figura o la forma del dios Dagón, pero hagamos de cuenta que sea un muñeco como los que ahora regularmente conocemos como ídolos, pongámoslo como ejemplo. No estoy diciendo que así literalmente fue, pero que sea un muñeco como un santo y que esté parado y le pusieron aquí el arca del pacto. Y cerraron la puerta y los dejaron ahí, y cuando fueron a ver y fueron a ver otra vez al dios Dagón, ¿sabe qué había pasado? Ya estaba cortado en dos. Lo vamos a leer. A mí me pareció muy, muy, quizá en el momento dice uno, ¿cómo fue que pasó y cómo estuvo esto? Y que ellos no entendían que verdaderamente el Dios Todopoderoso, aunque había abandonado a estas personas en su intento por querer conquistar a los filisteos, pero la misma presencia del Señor estaba demostrando que no hay otro Dios como nuestro Dios. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, estoy leyendo 1 Samuel 5, la llevaron desde Eben Ezer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día, dice, los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí, Dagón postrado en tierra delante de Jehová, y tomaron a Dagón y lo pusieron en su lugar. La primera mañana, cuando fueron a ver el dios Dagón, ¿cómo estaba el muñequito delante del arca del Señor? Estaba postrado, quizá estaba así, o quizá estaba arrodillado. La primera mañana, ¿qué fue lo que hicieron? Lo volvieron a acomodar al muñequito y lo pusieron otra vez allí, cerca del arca del pacto, dice. Y lo volvieron y lo pusieron en su lugar, el versículo 3. Y volviéndose a levantar de mañana al siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra, otra vez, van dos veces, delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortados sobre el umbral, habiendo quedado a Dagón el tronco solamente. ¿Quién lo había hecho? Si ellos habían cerrado o si ellos habían puesto seguro quizá a la casa o a la puerta donde estaba este dios Dagón. ¿Cómo pudo haber pasado? Si ya lo habían levantado una vez más. Y dice, después en el versículo 5, por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó, los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. La misma presencia del Señor hizo todo esto al dios Dagón para demostrar, como dije, que no hay otro dios como nuestro Señor. Y verdaderamente debemos de confiar en que nuestro Señor es todopoderoso y que a nadie más debemos o vamos a dar nuestra adoración, sino solo a nuestro Señor. Y voy a llevarnos también a otro ejemplo rapidito, a Daniel capítulo 3, en lo que lo buscan. Daniel capítulo 3, dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y el rey Nabucodonosor, envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos todos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado. El rey Nabucodonosor había hecho una estatua y mandó a decir, cuando sea el sonido de la trompeta, de bocina, el que no se postre, el que no dé adoración a este dios que yo he levantado, los vamos a meter al horno de fuego. Y hubieron tres hombres valientes que no se arrodillaron y que no se postraron delante de ese dios, que no dieron adoración a esa estatua de manos. Y este, que hizo, los envió y los metió al horno de fuego. Pero ¿qué pasó una vez más? El Señor demostró una vez más que Él es Dios Todopoderoso, porque cuando los metieron al horno de fuego no les pasó absolutamente nada. Y el ángel del Señor estaba con ellos ahí, y dice que cuando los que metieron a los tres jóvenes que se habían rehusado, los que estaban metiéndolos, estos sí se quemaron, se murieron calcinados, porque era muy caliente ese horno de fuego. Y ahí podemos ver una vez más que el Dios a quien a nosotros servimos pudo con su mano de poder salvar a estos hombres que le fueron fieles. Así es que el Señor puede mostrar su fidelidad con nosotros si nosotros somos fieles hasta el final. Y aunque vengan las pruebas y aunque vengan las luchas, creemos que nuestro Dios es Dios Todopoderoso y que tiene poder para ayudarnos, para guiarnos. Y aunque esté la situación difícil, el Señor siempre estará con nosotros. El Señor siempre estará guardando y bendiciendo a nuestra vida. También los quiero llevar al libro de Romanos, capítulo 1. Y hay mucha gente que salen con unas cosas, hermanos, en estos tiempos. Hay mucha gente que sale con cosas que quizá yo pienso a veces que ni ellos mismos se creen. Ahora hay algo que se está levantando y que ahora es la adoración a los ángeles. Y en especial, yo no he visto, creo ha de haber muchos, pero en este tipo de creencia hay. Las que están empezando esto son varias mujeres. No digo que no ha de haber hombres, pero las que he visto, las que yo he oído que están iniciando esto, son mujeres en las que dicen que la adoración a los ángeles. Ya está una nueva creencia en que dice, es que ya conocemos, es que a alguien se le fue revelado que hay muchos ángeles, y dan un sinfín de nombre de ángeles y dicen, es que este ángel es para el dinero, es que este otro ángel es para el amor, este otro ángel es para lo que usted quiera. Hay diferente tipo de ángel, y lo que usted puede hacer que esos ángeles pueden estar ahora a su disposición y son como sirvientes de la gente para que hagan lo que quieren. Y está creciendo mucho, hermanos. Está creciendo mucho, creyendo ahora y trayendo nuevas creencias. Y dice uno, ¿de dónde salen todo ese tipo de cosas? ¿De dónde salen todo ese tipo de creencias? Del corazón del hombre que no quiere reconocer que verdaderamente hay un Dios todopoderoso. Y que de cualquier cosa, hermanos, de cualquier cosa, y usted se puede asombrar de lo que la gente anda creyendo. Cualquier, miran un animal medio raro, dice, ese es el Dios. O miran un reflejo en el cielo, dice, este será nuestro Dios. O miran cualquier tipo de cosa y lo están haciendo como Dios. Dice Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues, dice la palabra, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. El 23, lo voy a leer una vez más, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La gente ahora se está haciendo imagen de cualquier cosa, hermano. La gente ahora está poniendo Dios de diferente tipo de cosas. Dice, este es tu Dios, este es tu Dios. Los hindús creen en un sinfín de dioses. Creen en todos los dioses que ellos puedan encontrar. Creen en los animales, en la vaca, en el caballo, en todos esos tipos de cosas. Y en una casa vi que también tienen a la Virgen María, que también tienen a José y también tienen a Jesús como bebé. Y le preguntamos a la persona, ¿ese es María o ese es José y ese es Jesús? Sí, dice, nosotros también creemos en ellos. Como dicen en Guatemala, ahora sí que no le están buscando pico al jarro. Están creyendo en todo lo que se mueve, en los animales, en los dioses. Agarran dioses de los chinos, agarran dioses de ellos, agarran dioses de los musulmanes, agarran dioses de los del cristianismo, agarran santos de los católicos, agarran un sinfín. Y ellos dicen, y no tienen... Ahora sí que, ¿en quién verdaderamente ellos confiarán? Porque si no le hace el favor Buda, tal vez le hace el favor el Papa, o si no le hace el favor el Papa, le hace el favor Mahoma, o si no, están viendo cómo se acomodan a sus creencias. Y todo tipo de creencias, y esto lamentablemente está entrando mucho, mucho a las iglesias. Ahora hay iglesias de pastores que se van a retiros, y cuando vienen con nuevas ideas, y dicen, es que me enseñaron allá que ahora podemos poner ídolos, podemos poner imágenes, y ellos son los que nos van a ayudar. Pero no dejamos de creer en Dios, porque Él es el Dios Todopoderoso, y ellos son los dioses que le pueden ayudar. Hay un sinfín de... Ahora sí que se puede decir de tonteras que que la misma gente y la iglesia dice, y le dice, eo, hermano, ese es tu Dios, amén, amén, ese es el que te da de comer, amén, amén. La gente ya no investiga, ya no lee su Biblia, ya no conoce de la palabra del Señor, y a todo lo que le dicen, pues, dice, pues sí, está bien. ¿Por qué? Porque no conocen o porque no saben de la misma palabra de nuestro Señor. También quiero llevarlos, por favor, al libro de Hechos. Vamos al libro de Hechos, algo que también pudo ver. Hechos 16, Hechos 17, 16. Lo voy a leer los versículos que quiero enfatizar en esta noche. Mientras Pablo, estoy leyendo Hechos 17, 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos en la plaza cada día con los que concurrían, con los que iban a ese lugar. Y algunos filósofos de los epicúreos y los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses. Porque como tenían muchos, decía, pues ahí viene uno más predicando otro nuevo dios. Parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le entregaron al Areópago diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Quizá podían decir, ¿nos puedes explicar quién es este nuevo Dios? ¿De quién vienes tú hablando? ¿De alguien que nosotros no conozcamos? Y Pablo dijo, pues traes nuestros, dice, le dijeron, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. La gente está, hermano, la gente está dispuesta a oír cosas extrañas, cosas nuevas, cosas que le llame la atención, cosas que atraiga su atención, fantasías, fábulas, y, oh, me parece muy fascinante, me parece algo nuevo, como que algo que yo puedo confiar. Las cosas nuevas a la gente le encanta, a las cosas, ahora sí que les hablen a los oídos a la gente, ya eso les está llamando la atención, nuevas cosas, nuevos ídolos, nuevos dioses, porque ya estamos aburridos de los dioses que nosotros tenemos, o ya estamos aburridos del Dios Todopoderoso, mejor háblanos de cosas nuevas. Y mucha gente, aunque no lo diga literalmente, eso es lo que anda buscando, oír cosas extrañas, cosas nuevas. Dice, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. El 21. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Fíjese, no se interesaban en otra cosa sino en decir y en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerlo es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanos, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una nueva sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Se los voy a mostrar a ver si se puede. Pablo iba entrando por el templo de los atenienses, de los griegos, y cuando vio en este espacio estaba un ídolo, en este espacio estaba quizá el dios Dagón, quizá en este estaba Moloch, en ese estaba el otro dios, y en este estaba este otro dios, y llegaron hasta, puedo yo pensar, hasta dónde puede llegar la idolatría, que quizá en medio de este Dios y de este otro Dios había un espacio sin nada, no había nada en este espacio, pero abajo había una inscripción que decía al Dios no conocido. Había el mismo espacio como para decir, estamos adorando a ese Dios, aunque no lo conozcamos, por si las dudas, por si se nos pasó alguno, y si nos viene a reclamar el Dios Zeus, o si nos viene a reclamar otro Dios, pues le decimos, se nos olvidó tu nombre, pero ahí está, en ese espacio. ¿Hasta dónde llegaba la idolatría? Que hasta lo que no miraban, que hasta lo que no conocían, tenía su espacio ahí. Y Pablo dijo, con mucha astucia, le dijo, ese Dios, a ese Dios conocido, es al que yo vengo predicando. Al Dios que no necesita que lo lleven en hombros en las procesiones, que lo lleven caminando al templo, porque Él fue el que dio vida, el que dio aliento de vida a los que llevan cargando a los demás dioses que no se pueden mover. A ese Dios conocido es el Dios que ha creado los cielos y la tierra, ese Dios todopoderoso que con sus manos hizo la creación y que no necesita que lo estén levantando, que lo estén moviendo de un lugar a otro. A ese Dios conocido yo les predico. Entonces esto también es un llamado a la iglesia para que tengamos mucho cuidado, mucha atención a ese tipo de idolatría que se está idolatrando aún a lo que no se ve, aún a lo que no se conoce se le está dando adoración. ¿Y dónde está la adoración a nuestro Señor? ¿A dónde está la adoración al Dios Todopoderoso, al que creó los cielos y la tierra? Y Pablo con mucha astucia les llevó la palabra y dijo, a ese Dios conocido, es al Dios desconocido, al Dios no conocido, es al que yo vengo predicando. Ahora, esto debemos nosotros de tener mucho, mucho cuidado cuando tratamos en nuestro, si podemos decir, en este caso, cuando tratamos con la gente que adora y que da adoración a los ídolos. Como ahora sí que en el lugar donde nos movemos, como el que hablamos español y con los que nos vamos a topar más es con la gente católica, la que adora y la que si usted le habla de su santito, uy, cuidado porque se le puede ir encima si usted habla del santo, si usted le dice algo de eso. Entonces, también debemos de ser muy sabios. Debemos de ser muy sabios para poder llevar la palabra del Señor a la gente que está enraizada en ese tipo de creencias, porque si nosotros nos vemos en un tiempo atrás, nosotros también estábamos ahí y defendíamos nuestras creencias con dientes y uñas. Entonces, debemos de ser muy sabios como para predicar la palabra del Señor, predicar y llevar y predicar contra la idolatría. Porque si no, la gente, en lugar a veces de escuchar la palabra del Señor, ¡ay, viene este! Había un señor en un trabajo que decía, y que siempre andaba quizá predicando, no sé si no lo hacía de buena, lo hacía de buena intención la predicación, pero decía, ¡oh, es que sea! No me gusta a mí. Había una muchacha que se llamaba, que tenía el nombre de Guadalupe, por algo le pusieron, pues es un nombre quizá común. Pero decía, ¡ay, qué feo tu nombre, porque es el nombre de la Virgen de Guadalupe! Y le decía un montón de cosas. Entonces ese tipo, esta persona decía, no, mejor ya no hablo con él, porque solo a veces diciendo cosas está hablando. O la gente que dice, oh, no, es que yo no creo en la Virgen María, y ya empiezan a hacer. Debemos de tener mucho cuidado, mucha sabiduría para poder hablar con ese tipo de gente que está todavía encerrada en la idolatría, tener la sabiduría, como Pablo dijo, ¿por qué? Si usted se imagina, ¿qué le pudieron haber hecho a Pablo si Pablo hubiera empezado a hablar de ese tipo de dioses? Él con mucha sabiduría dijo, a ese Dios todopoderoso es al que yo vengo predicando. Entonces nos corresponde a nosotros llevar la palabra del Señor con sabiduría y no tampoco quedarnos callados, sino llevar la palabra del Señor con sabiduría y predicar al Dios Todopoderoso, al que creó los cielos y la tierra, porque nosotros quizás fuimos también rescatados de este de este pasado, de este, de, se fue quitada esa venda de los ojos de toda la idolatría, porque aún la salvación de parte del Señor nos puede rescatar, nos puede sacar de la idolatría. Y vamos a, los voy a llevar también a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Que nosotros también hemos sido salvados, también hemos sido rescatados de eso mismo, de los ídolos. Hemos sido rescatados de los ídolos. Quizá algunos podemos recordar y decir, bueno, fue ese pasado, pero el Señor, la misericordia del Señor me pudo alcanzar. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9, y dice la palabra del Señor así: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y cómo, dice Pablo, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. La salvación del Señor es también para los que están cegados, los que están atados en la idolatría. Dice, Juan sabía que la idolatría era una tentación constante para los hermanos de la iglesia. Y en Primera de Juan, lo voy a leer yo rapidito, Primera de Juan capítulo 5, versículo 21, dice, hijitos, guardados de los ídolos. Iglesia, guardados de los ídolos. Y si Dios nos da la oportunidad, si Dios nos da la oportunidad, el domingo vamos a ver que aparte de los ídolos de madera, de palo, muñecos de metal, también hay otros ídolos que nosotros podemos poner en nuestra mente, en nuestro corazón, o cosas que podemos, que quitan el primer lugar al Señor, y que esas mismas cosas se pueden convertir en nuestros ídolos. El trabajo puede convertirse en un ídolo porque estamos poniendo el trabajo en primer lugar y no al Señor. Hay muchas cosas que pueden quitar el lugar de nuestro Señor. Y no es solo, ahorita estamos viendo la idolatría en lo que podemos ver, en lo que podemos oír, en lo que podemos quizá tocar, en los muñecos, en los falsos ídolos. Pero hay muchas cosas que aunque nosotros no lo creamos, pero también se pueden convertir en los ídolos de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestra mente. A los hombres, las mujeres pueden ser sus ídolos también. A las mujeres, sus maridos pueden ser sus ídolos porque están quitando el primer lugar al Señor. Y muchas cosas que pueden quitar el primer lugar a nuestro Señor, pero como decía, si Dios nos lo permite, si Dios nos da oportunidad, podemos estudiarlo en este domingo, pero las cosas son muy claras, hermanos. Debemos de tener mucho cuidado con la idolatría. Debemos de tener mucho cuidado de no regresar nuevamente a esas cosas y creer en todo ese tipo de cosas, creer en la brujería, creer en que si vamos y nos leen la mano, en que si nos leen el tarot, que si nos leen las cartas, que si la gente cree y corre para ver qué es lo que dice su horóscopo el día de hoy, para ver cómo le va a deparar el día de hoy, o si tiene usted que ir con los brujos o ver cómo está esta situación. Debemos de tener mucho cuidado, hermanos, porque aún la gente, aún en las iglesias, la gente que está metida dentro de la iglesia, aún los mismos hermanos están todavía dando adoración a las imágenes. Aún la gente que está dentro de la iglesia está consultando a los brujos. Aún la gente que está dentro de la iglesia está yendo con la doña o con la señora, así le dicen a las brujas o a las videntes. Aún la gente, aún los cristianos, las cristianas, están yendo todavía con los brujos para preguntar cómo pueden resolver sus cosas. Aún los que se llaman cristianos, hermanos, están yendo a visitar a los brujos. Eso debemos de tener mucho, 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 pero mucho cuidado. Y debemos de cuidarnos todos los días en nuestro diario vivir, cada paso que demos. Nadie sabe cuándo será. Todos estamos esperando la venida del Señor y todos estamos luchando para que podamos llegar algún día y que estemos ante la presencia del Señor y el Señor nos diga: buen siervo fiel, buen siervo mío, pasa a lo que he preparado para ti. Estamos luchando en pruebas, en dificultades, esperando la venida del Señor. Pero la pregunta sería: ¿qué pasaría, hermanos, si cuando esa persona que busca la idolatría, esa persona que está visitando a los brujos, a las brujas, está todavía en su sesión de espiritismo cuando es la venida del Señor? ¿A dónde vamos a ir? ¿Se ha usted puesto a pensar a dónde? Ahora sí que si nos agarra la venida del Señor con las manos en la masa, ¿qué va a pasar de nosotros? ¿Qué nos espera a nosotros si nos encuentra haciendo ese tipo de cosas? ¿Qué nos espera si estamos consultando, si estamos poniendo de cabeza a San Panchito para que nos haga un favor? Si estamos llevándole ofrenda al ídolo para que sane a nuestra familia, o si estamos llevando a flores, o estamos cumpliendo a algo, a un ídolo, para que nos regrese a nuestro esposo, para que nos regrese a nuestra esposa, o estamos llevándole ofrenda al ídolo para que se compongan nuestros hijos, para que regresen nuestros hijos. Hermanos, ¿qué se ha usted preguntado? Ojalá, y no estoy hablando de esta iglesia, son de otro tipo de iglesias, pero ojalá que aquí dentro de la iglesia, de los que estamos en este momento, hermanos, nos cuidemos de ese tipo de cosas. Y cuídese también, ahora sí que de las malas juntas. Porque no ha de faltar la que le diga: ay, vente, vamos a pedirle al ídolo, vamos a pedirle a mi Dios porque este es bueno. Porque vamos a ir a una caminata bien lejos hasta allá por la montaña, porque allá se apareció, allá, ese sí es seguro, ese sí va a la segura. Tenga mucho cuidado con todo ese tipo de cosas. Y sobre todo, hermanos, aparte de los ídolos, sobre todo nuestro diario vivir, nuestro caminar, debemos de tener cuidado y de vivir cada segundo íntegramente delante del Señor, porque no sabemos. Hay dos cosas que nosotros no sabemos y que nos pueden pasar, y yo preferiría la primera. Hay dos cosas: o es la venida del Señor, que no sabemos y que estamos y que esperamos todos los días, que puede ser hoy, que puede ser en la noche, que puede ser mañana, que puede ser en un año, pero debemos estar cuidadosos en esto, en cuidar esto. Una, o nos sorprende la venida del Señor, o nos sorprende la muerte. Hay dos cosas, porque no sabemos, quizá tenemos una fecha de nacimiento, ¿verdad? Cuando nacimos, pero no sabemos cuándo vamos a morir. Así es que debemos de vivir íntegramente cada día y estar, como dice la palabra del Señor, en paz con todos los hombres. Vivir en paz y en santidad, y sobre todo llevar el nombre del Señor en alto, poner al Señor en primer lugar y como dignos representantes de nuestro Señor. Y gracias al Señor por este tiempo, y ojalá algo vamos a, igual, vamos a seguir aprendiendo de la palabra del Señor, y esperando que el domingo podamos seguir con esto. El tiempo se va muy rápido, quizá quisiéramos estar más tiempo, pero tenemos igual, hemos aprovechado este momento que hemos tenido. Así es que los invito, por favor, a ponerse de pie. Vamos a orar y a pedir al Señor para que nos guíe y que nos guarde, como decía a Juan en su carta: hijos, hijitos míos, guardaos de los ídolos. Y yo también digo: hermanos, guardémonos de toda idolatría, guardémonos de todas las cosas que puedan quitar el primer lugar a nuestro Señor. Y vamos a orar y a darle gracias al Señor por este hermoso tiempo. Gracias, bendito Señor, gracias nuevamente por bendecir nuestra vida, gracias por guardarnos, Señor, y porque hemos, Señor, aprendido una vez más de tu palabra, Señor. Guárdanos, por favor, Señor, de toda idolatría, guárdanos de los ídolos, Señor. Guárdanos, Señor, que no pongamos nuestra confianza en las estatuas, en las aves, Señor, en las cosas raras o extrañas o cosas nuevas que la gente quiera oír o quiera predicar, Señor. Manténnos en la verdad, Señor, y llevando tu palabra y predicándote a ti, Señor, que tú eres el Dios grande, que tú eres el Dios todopoderoso y que no hay otro Dios como tú, Señor. Gracias te damos por este momento. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén.